Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más, una temporada más, a este genial programa. Suena raro que yo le diga genial programa, pero pues bueno, estamos muy felices de estar nuevo con ustedes, trayéndoles lo mejor del mundo de los videojuegos. Como comentaba, en esta temporada ya 12, nuevamente iniciamos. Tuvimos una pausa bastante prolongada en verano, pero pues bueno, ya estamos aquí de nuevo. Y listos, recargados, con las pilas al tope, muy felices de estar de regreso. Entonces, antes de comenzar, y como todos los viernes, y bueno, también estrenando horario, ¿no? Ya nos movimos un poquito más temprano, recuperamos el horario que mantuvimos igual, no sé, unos 7 años más o menos, el de las 12 los viernes. Entonces, bueno, pues ya estamos aquí de nuevo. Y antes de comenzar, pues vamos a saludar a los players que nos acompañan el día de hoy. Y pues vamos a empezar con Sara. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, un gusto estar de nuevo con ustedes. Ya me dijo aquí mi compañerito que escucha mi silla rechinando, así que voy a apagar el micrófono. Perdón, no tengo silla gamer como tú, tengo la silla de mi sala. Estoy muy bien, estoy un poquito enferma, pero estoy muy contenta de estar de vuelta. ¿Tú cómo estás?
Yo, bien, bien, gracias. Aquí, con todo, Sara. ¿Sabes qué? Con todo. Fíjate que yo tampoco
Muy
tengo silla
bien.
gamer, estoy en un sí,
En un banquito,
estoy hincado en el
una
piso,
silla de
dices.
Coca-Cola.
Pero bien, qué bueno estar de nuevo, ¿no, Sara? Por acá. Y un gusto, ¿no? Poder compartir estos espacios de discusión virtuales con todos ustedes. Entonces, bueno, muchas gracias, Sara. Ahora vamos a saludar a Roberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Todo bien. Tampoco tengo silla gamer, pero pues sí una de oficina, ¿no? O sea.
Sí, así andamos, así andamos.
Y dos monitores, ¿no? Todo esto es porque creo que Arturo no tiene dos monitores, entonces
No
por
tiene
eso cuando
silla ni
discute,
monitores ni
no sé cómo puede
mi
desempeñar su
computadora,
trabajo
mi computadora, este es mi celular
es
y
su
jugar.
tablet.
Pero muy bien, pues sí, una temporada larga, tan larga que estamos medio oxidados con la cosa técnica, pero ahí vamos a agarrar ritmo, ¿no? Esperemos pronto.
Ay Dios, ay por Dios, sí, esperemos que sí. Muy bien, pues muy contento, ¿no? De estar de nuevo por acá.
Muy contento y bueno, pues qué bueno que te consideres genial, tan genial como para llenar este programa de genialidad.
Sí, mi mamá dice que soy genial. Bueno, miren, gracias, Roberto, un gusto nuevamente. Ahora pasamos entonces a saludar a Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
Muy bien, muchas gracias por la invitación nuevamente a este programa. Es un placer estar acompañándolos. Miren, por ahí ya dicen que por qué no avisamos, ¿ves? Pues, pero es que las mejores sorpresas son inesperadas, ¿no? Entonces, ¿a poco no sintieron increíble de que de repente les avisó Facebook, oye, hay algo? Pero muy bien, muy contento de volver. Y pues ahora más tempranito, a ver si. No sé si va a ser mejor o peor, porque antes tal vez llegábamos después de comer dormidos. Ahora tenemos mucha hambre.
O antes de comer.
Ah, bueno, sí, tú porque comías a las 7 de la noche, ¿no? Pero. Pues muy
Me
bien.
disculpo, es mi culpa.
Sí. No, pero está muy bien, está muy bien. Es un nuevo horario y seguro algunos que no nos podían ver en vivo antes, ahora sí, porque están en el trabajo y dedican este tiempo para estar de ociosos. Y pues bueno, con muchos juegos que se han jugado en este periodo de descanso y con muchas cosas nuevas para platicar. Y ya te pregunto, Sara, pero pues, ¿qué onda, Turok? ¿Estás
Sí.
bien?
No. Sí, todo bien en realidad. Igual como que ya hacía falta pues este tiempo para conversar un poquito de lo que pasa. En realidad siento que también este mundo de los videojuegos se ha movido lento. De repente como que nos siento estancados hablando como de la industria, pero siempre hay cuestiones que analizar, siempre hay enfoques, siempre hay detalles que podemos revisar por acá y pues nada, muy contento de estar por acá. Igual aprovecho también para comentar Que ahora, ¿no? Además de este cambio de horario genial, ¿no? Que acabamos de comentar, pues también vamos a estar cada 15 días. En realidad vamos a estar un viernes sí, un viernes no. Sí, ya saben, ¿no? Vamos a probar cómo nos funciona, cómo nos va. En realidad, estamos haciendo estos cambios para ver si podemos ofrecer un contenido, ¿no? De mayor calidad, ¿no? Ya saben, siempre a la vanguardia y siempre preocupados por tener el mejor programa. Entonces, pues bueno, nos vamos a ver cada 15 días y pues nada, solamente comentarlo y listo. Y pues bueno, ¿no? Para aprovechar ya que estamos encarrerados, y si les parece bien, porque bueno, pues igual, como mencionaba Roberto, empezamos un poquito tarde por algunas cuestiones técnicas, vamos a empezar con el programa del día de hoy, que además, pues bueno, Sara y Roberto están muy contentos de llevarlo, ¿no? O sea, como de su tema,
Traer el
que
tema a la mesa y dirigir la conversación.
sí, es
no,
correcto.
no, 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 solo raso. Yo hoy vengo más bien como oyente, como participante nada más.
Sí, hoy vengo a
¿La
aprender.
razón?
Ah,
Hoy
caray,
vengo yo
pero
a
a mí
aprender,
también,
vengo en plan
pero
estudiante.
yo también me mandaron ese rol para este programa.
¿Qué estudiante de la vida?
Me dijo Arturo que este programa él dirigía
Era su
la.
pasión.
Oye, como el
Yo
estudio.
también escuché eso.
Es que en realidad, y no era broma lo que decíamos antes de iniciar, en realidad el contenido de Four Players cambia. Ahora vamos a hablar de fútbol. Se va a llamar Fútbol Picoso desde hoy, ¿no? Así, no cierran el programa por derechos, no. Bueno, vamos a comenzar si quieren y les
Por
parece
players, pero
bien.
de fútbol.
Sí, ahora para que no se sienta tan feo el cambio, empezamos con este especial de juegos de fútbol. Le tocó a Sara FIFA, a Arturo PES, a mí me tocó Mario Strikers y a Roberto le tocó todos los
Me
demás que
escucha.
sobran.
Me tocó
Ajá.
el. Bueno, ya. Vamos a
Oye,
comenzar.
no, pero FIFA Street es bueno y Mario
Sí.
Strikers. Tenemos pendiente hablar de ese juego.
Supercampeones.
Ah, sí, cierto, no tiene mucho que salió. Pero dicen que estaba muy barato.
¿Cuál?
O sea,
¿Supercampeones?
muy. Sí, el de Supercampeones. Podríamos aprovechar. Creo que no hemos hecho, de hecho, un
Mira,
programa
ya se prendió Arturo.
que
No,
hable
era broma, no.
pero de juegos de deportes, ¿no? ¿No estaría bien?
Claro,
Claro,
sí.
sí, anótalo.
Yo podría investigar porque yo no sé nada de eso más que el Mario Golf.
¿Y Mario Kart no es un deporte? Eso
¿Cuenta?
lo discutiremos. Por ahí tenemos fans de la Fórmula 1 que nos pueden decir si Mario Kart puede ser un deporte.
Es el Mario Strikers de la fórmula.
Claro.
Te va a pegar un día de estos, ese muchachito que le encanta la Fórmula 1. Bueno, oigan, ¿les parece bien? Entonces comenzamos a hablar un poquito del programa. Y nada más para recapitular, refrescar un poquito nuestras memorias. Ya habíamos tenido un programa donde hablamos o donde abordamos me atrevería a decir, este esquema, ¿no? De tipos de gamers. Y aprovechamos para hablar un poquito de los tipos de gamers, de los juegos, ¿no? Y de cómo hay influencia o relación entre este análisis, ¿no? Entender los tipos de gamers, ¿no? Y la producción, ¿no? O cómo se relacionaba con la industria. Pero creo que en ese momento nos quedamos cortos y al final no profundizamos en todos los tipos de gamers. Solamente mencionamos los cuatro principales, pero no profundizamos, por ejemplo, en la historia, de dónde viene, y no discutimos, ¿no? Acerca de de la extensión, ¿no? De este mismo esquema y además de otros esquemas que han surgido a partir de este análisis de los tipos de gamers, ¿no? Entonces, si les parece bien, hoy vamos a retomar ese tema. Ya creo que todos hicimos nuestro test, inclusive en una página que ahorita también los podemos compartir, acerca de qué tipo de gamers somos, de acuerdo a otros factores fuera del que habíamos abordado, que el que abordamos es el de Bartlett, ¿no? De la taxonomía de Bartlett. Lo estoy diciendo bien, Bartle, no es Bartlett, Bartle. Bartle. Entonces, bueno, voy a ceder el micrófono a Roberto, que nos quiere platicar un poquito para empezar, qué es esta taxonomía, para recuperarlo un poquito, y pues dar inicio a este tema. Entonces, Roberto, por favor, adelante.
Pues bueno, sí, como retomando lo que hablamos en aquel programa, es una taxonomía que inventó un jugador, bueno, un diseñador de juegos, basado en los juegos multiplayer online. Entonces, bueno, él lo que quería era tener una taxonomía, porque en ese entonces, que es 1996, era muy común que los diseñadores diseñaran juegos para ellos mismos, ¿verdad? Creo que sigue siendo muy común en las universidades. Pero bueno, el punto es que decía, bueno, es que como el programar y el diseñar y el desarrollar algo como un videojuego en ese entonces estaba en personas específicas, ¿no? Con competencias muy, muy específicas de programación y de manejo de recursos digitales, pues sí, tendían a diseñar juegos que ellos querían jugar. Y entonces, en ese contexto, empezó a generar una taxonomía, no para los diseñadores, sino para los usuarios, ¿no? Para los jugadores. Y bueno, ahí él detectó cuatro áreas que además no son interdependientes, pues se comparten algunas cosas, ¿no? Pero cuatro áreas de por qué los jugadores quieren jugar este tipo de juegos, ¿no? Eso a lo mejor ahorita vamos a hacer todavía más énfasis, que son los multiplayer online games. Y bueno, están los achievers, los explorers, los socializers y los killers. Y bueno, también él detecta que hay muchos otros que juegan no por diversión, ¿no? O que lo hacen porque son diseñadores para entender qué sucede ahí adentro, o son pues personas que escriben sobre videojuegos, también investigadores que de repente creen que en los videojuegos hay cosas muy interesantes, o alguien que se dedica a service de customer, de más bien customer service de todos los que consumen. Entonces, como que hace esta gran fotografía de quienes consumen ese tipo de juegos y por qué lo hacen. Y bueno, esa es como una breve introducción. No sé si mencioné todo o quieren agregar algo.
No, creo que está muy bien. Por ahí, bueno, no sé si Manuel quiera comentar algo. No, es que encendiste tu micrófono. Perdón, disculpa. Bueno,
No,
Rosana, ¿nos
no,
querías
no,
contar
no,
algo?
nada más que digas que si tenemos dudas, levantemos la manita. No, profesor
Venga.
Roberto. Ya, adelante.
Entonces, bueno. También él hace énfasis en que en realidad es una teoría, ¿no? O sea, no es un tema estadístico, o sea, no analizó cuántos y quiénes, sino está basado en teorías de psicológicas, de identificación, de cognición, de cómo pensamos, ¿no? Y por ahí pues está un poco este debate que lo empiezan a utilizar, ¿no? Algunos que dijeron como: ay, pues no descubriste el hilo negro, ¿no? No te deberías de adjudicar esa categorización. Pero bueno, eso sucede, creo yo, en gran parte de la ciencia. En realidad estamos nombrando lo que a lo mejor no hemos nombrado, pero está ahí en muchas dimensiones. Y bueno, también, por ejemplo, ¿no? El batalla porque utilizan esta taxonomía en otros campos, ¿no? El clásico de gamificación, ¿no? Que gamificar, pues igual, ¿no? Como lo he dicho muchas veces, es llevar dinámicas de juego a escenarios de no juegos, ¿no? Y él empieza como que en algún momento a cuestionarse si es válido llevar esta teoría más allá de esas cuatro identificaciones, ¿no? Que queremos como ajustarlo luego a otras cosas. Y me parece curioso, un poco hablando de gamificación, porque además es un tema que creo que estaremos abordando tanto académicamente como a lo mejor por aquí, ¿no? De este semestre, que pues la gamificación funciona, pero para personas que ya están motivadas a hacer algo, ¿no? Entonces, bueno, es curioso el análisis desde la teoría, cómo él establece una clara diferenciación. Y bueno, ahí empieza él a debatir este uso de los arquetipos arbitrariamente, como por ejemplo, que a un explorador le des una recompensa de un achiever por explorar, dice, pues no tiene sentido, o sea, porque el explorador encuentra la satisfacción de su interacción en la propia exploración, ¿no? Si le empiezas a dar puntos por algo que le gusta, pues está bien, pero es un poco incongruente, ¿no? Y bueno, así pues, varios ejemplos al respecto.
Por ahí creo que también vale la pena mencionar, como todo este asunto, que pensando en este cuestionamiento, que de repente, pues sí, hay muchos pues, teóricos, ¿no? Del campo, que también empiezan a cuestionarlo, porque justamente este diseño de arquetipos, ¿no? Esta herramienta para clasificarlos a los tipos de gamers, pues de repente sale desde justamente lo que decías, desde un juego. De rol, que era como contexto, que por acá tengo el nombre, que se llamaba Multi-User Dungeon, que entonces más bien ese esquema, ¿no? De arquetipos, ¿no? Y esa división de exploradores, achievers, killers, pues más bien estaba relacionado al contexto de ese juego y de los Massive Multiplayer Online Role-Playing Games. Entonces, que en realidad deberían existir, ¿no? Aquí la cuestión es que esa clasificación tal vez debería existir. Pero para cada tal vez género, o sea, a lo mejor debería existir una para los juegos género de terror, a lo mejor algunos para los géneros de deportes, para justamente lo que hemos estado viendo como juegos competitivos. Entonces, pues creo que es importante también mencionar lo que sale de aquí y es por eso que tal vez no deberíamos tomarlo literal y más bien utilizarlo como una herramienta y transformarla o retransformarla en algo que nos sirva y nos ayude a entender pues a ciertos usuarios. Sara, que por ahí no sé si querías comentar algo.
No, que justo como lo que estabas diciendo, yo creo que es importante ver eso de que aunque es una herramienta que ayuda mucho y nos ayuda a saber un poquito de las personas, ya hay tantos juegos y tantos tipos de gamers y todo esto que ya es como, sería hasta interesante que sean herramientas para cada tipo de juegos que hay, digamos, a los que juegan horror games, a los que juegan, que crean, que les gusta crear muchas cosas así, tipo Sims, así como el tipo de juego que tienen, ahí. ¿Qué tipo de jugadores son en cada cosa? Porque, pues, digamos, un ejemplo, en Breath of the Wild es un juego que puede hacer tantas cosas que mucha gente lo juega muy diferente. Entonces hay gente que va y juega de que completar los 999 Koroks, las semillas de Korok. Otros descubren cómo glitchear el juego, que hay como también una opción de cómo hacer que el juego funcione de una manera distinta con lo que les ofrece, que hacen cosas que yo jamás sabía que se podía hacer en el juego. Otros que nada más les gusta explorar, y otros que solamente van a lo que van, que es como de quiero ir con el más poderoso apenas llego y ver qué onda. Entonces, como que en cada categoría de juego sería bueno también tener en cuenta estos diferentes tipos de jugadores, porque en general puede que se pierdan algunas cosas. Pero ahora sí está padre tener como esta idea de que, bueno, en general, ¿qué tipo de jugador tú crees que serías? Más o menos, ¿en qué área estarías? Yo creo que está padre eso.
Y por ahí, por ejemplo, perdón, Roberto, sí, ibas a decir algo. No, adelante, adelante.
Perdón, se me olvidó que era manita. Pero digo, complementando lo que decías hace rato, justamente la teoría la construyó con correos, ¿no? Que se mandaba con los jugadores de este juego que comentaste. Y a partir de ahí, de entender cómo o a qué entraban y por qué, fue que la construyó. Y otra cosa nada más, igual antes de pasar a la versión extendida, en la cual Nolo nos va a platicar de su importancia y sus distintas características, que dices que sí funciona, ¿no? O sea, lo pusieron en práctica en el de Go Pets, que después compraron y le cambiaron a Petville. Lo que sucedió es que identificaron, bueno, pues es que un gran porcentaje lo hace por el aspecto social, ¿no? Entonces vamos a hacer juegos que sean para ese tipo de perfil, y lo fueron complementando, ¿no? Con estos elementos, como social más achiever, social más explorer, ¿no? Entonces, Por ejemplo, habla de este caso que te tenías que quedar una hora abajo de un árbol, ¿no?, para conseguir una nuez. Y de repente lo metieron para comprar. O sea, puedes comprar la nuez o puedes quedarte una hora abajo del árbol para tener la nuez. Entonces los que son achievers, pues presumían su nuez por una hora, y los que son pero los que son explorers y los que son achievers o algo así, presumían su nuez porque la habían comprado. Entonces, pero bueno, ese no es el punto. El punto es que pues funcionó, generó más ganancias, más usuarios entran, ¿no? Entonces es bueno, fue una herramienta poderosa que ha ido evolucionando también, ¿no?, con el tiempo.
Yo quiero así, hola, profe. No, oye, y también nada más, igual para complementar y como para meter un poquito antes de entrar a este desglose pues de la taxonomía original, ¿no? De la que primero se planteó primero, ¿no? Como comentabas, que también, y eso ya metiéndonos como un poquito inclusive ya pues de diseño como tal, ¿no? Fue un poquito alejado de los juegos, justamente el semestre pasado, ¿no? Así metiendo ACES, ¿no? Aquí en la conversión y pum, ¿no? Así la audiencia y el público se va. No, pero hablando de ACES,
Pero recuerda
justamente.
que son los ACES a nuestra amada audiencia.
Claro, sí. Los ACES son proyectos que se tratan, ¿no? Puntos específicos durante la carrera, ¿no? De diseño de interacción y animación, donde el objetivo es evaluar competencias en el alumno. Entonces hacen todo un proceso de diseño y proponen algo y resuelven una problemática. Entonces, bajo ese contexto justamente diseñamos arquetipos. De repente nos ayuda a entender cierto tipo de usuarios, cómo se comportan, acciones. Y justamente el semestre pasado, en AC3, con Seth, que también es un profesor, ¿no? Que está por acá, ¿no? Pues también nos discutimos la validez justamente de esos arquetipos y que digamos, en un contexto profesional o de despachos de diseño, pues cada vez se cuestionaba más el uso de arquetipos, porque en realidad es algo hasta como que se contradice el encasillar a un usuario y pensar que siempre se comporta de esa forma. Entonces, pues más bien que empezáramos a adoptar estos arquetipos y si bien ya identificamos estas actitudes y estos comportamientos como estados más que como arquetipos, y entonces más bien que nos ayude a entender que en determinados contextos y bajo ciertas circunstancias nos movemos de modos o de estados. Entonces, en algún juego, y como decía Sara hace rato, en algún juego me puedo ser explorador, pero también puedo ser achiever y también puedo ser killer. Entonces, más que visualizar que pues estamos encasillados en un solo tipo, entender que nos podemos mover de acuerdo a, y que a lo mejor al momento de diseñar juegos, los juegos que ofrecen eso son los más ricos porque nos permiten movernos a otros cuadrantes, ¿no? Sin perder tal vez lo que más nos gusta y entonces atrae más usuarios y cumple más con esas necesidades justamente, ¿no? Nada más hablar un poquito como de ese cuestionamiento, porque por ahí si alguien nos escucha y está llevando ACE, a lo mejor va a llegar un momento en que tenga que elaborar esta herramienta. Entonces, abordarlo como eso, ¿no? Tal vez estos arquetipos o esta taxonomía, ¿no? De Bartle, puedes tomarla como eso, ¿no? Modos, estados. Y bueno, aprovechando también, pues como bien dice por acá Sara, felicitarla porque justamente de estos ACES está nominada a mejor tesis, ¿no? En los premios Diseña de México. Entonces, pues también aprovechando eso. ¿Qué onda, Sara? ¿Hubo arquetipos en tu proyecto?
Felicidades.
Gracias, solo lo quería comentar así como chistoso, no quería que lo dijeran en voz alta. Ya lo publiqué en Facebook.
No, siempre adelante
No, pues
es.
sí.
Sí,
No, pues
cierto, sí,
todo.
cierto.
Uy, el ACE, me da esta ansiedad pensar en el ACE. No, pues claro que hubieron arquetipos y todo esto. Se siente diferente estar nominada a una cosa diferente, porque la vez pasada fue a mejor como diseño de visual o algo así, digital o algo parecido. Este es como de tesis, entonces ya con mis compañeritas fue como de, oh, ok, estuvo muy padre. Fue muy
Investigación, ¿no?
difícil porque. Ajá, fue investigación. Fue muy complicado porque fue justo durante cuando empezó la pandemia. O sea, tuvimos el primer semestre en clases y me acuerdo que la última clase fue para el ACE y ya estábamos hablando de un compañero dijo, oiga, profe, ¿qué pasa si alguien se contagia de COVID? Y yo me acuerdo que es como de, ajá, no va a pasar. Y ya al día siguiente ya nunca volvimos. Entonces. Son recuerdos muy extraños, pero sí, estuvo un poco complicado por eso, pero tenía un muy, muy buen equipo. Entonces yo creo que por eso salió todo muy bien. Nos adaptamos muy, muy, muy fácil. Y pues escuché que todos los que mandaron salieron nominados, así que eso habla muy bien de la carrera.
Por este entendimiento de arquetipos, no, no es cierto, pero
¿De qué estaba? ¿De qué era el programa?
Sí.
No, no,
Pero no
no.
estábamos hablando de lo chido que eran nuestros ases y lo bien que lo hacemos.
Sí, totalmente,
Claro.
Sara.
Bueno, la referencia de la conexión, ¿no? De cómo quizá no estábamos pensando en ese proyecto, no se trató unos perfiles de jugador, ¿no? Pero se tratan unos perfiles de otro tipo, ¿no? Entonces sí es bastante relevante.
Y
No
no lo
sé.
decía de broma, de verdad, sí, de verdad. No, no lo decía de broma.
Pero pero a lo
Es que
mejor
se me
la
va la onda, perdón.
no, pero retomando la pregunta, te decía Arturo que sí usaron arquetipos. ¿Los recuerdas?
No, ya no se acuerda. Bueno, pero
Son
justo es.
memorias que no quiero regresar, no.
Sí, estaban que no, bueno, el recuerdo de su proyecto, un mapeo, ¿no? De usuarios de. Creo que, bueno, todo giraba alrededor de la ansiedad, ¿no? Entonces, por ahí se estuvieron mapeando entre. Creo que diferentes formatos, ¿no? Creo que comentábamos tipo cosas como el que le da miedo hablar o exponer sus ideas, o el que le da ansiedad el pensar en que ya viene algo en público, no sé, no recuerdo, pero algo por ahí, ¿no? Pero sí, sí se manejaron. Y bueno, no sé, ¿qué seguimos, Turok?
Ahora, bueno, y lo continuando con un poquito ya después de paréntesis, que bueno, sí también, muchas felicidades a todos los nominados, ¿no? A estos premios. Seguramente llegarán muchos, muchos premios más, muchos ganadores más, de verdad. Estamos muy contentos con eso, ¿no? Aprovechando también el espacio. Y lo que ya vamos a hacer, ¿no? A partir como de este entendimiento y declarar que a lo mejor es importante visualizarlo como estados, ¿no? O sea, como parte de un todo, ¿no? De que podemos comportarnos de cierta forma dependiendo de tal vez el contexto, ¿no? Las características de lo que estemos haciendo. Y vamos a explicar, hoy vamos a pasar a la parte extendida y justamente a las variaciones que hay. En realidad, y a través de esta planeación de este programa, pues nos encontramos con un montón que pues aborda diferentes perspectivas, ¿no? Y hay algunos que, por ejemplo, consideran o toman en cuenta qué juegos pues has jugado más últimamente y dependiendo de eso cambia. Entonces, vamos a explicar primero, si les parece bien, que creo que Roberto dijo que es lo que iba a explicar Manuel. La taxonomía extendida que más bien pues surge a partir de los cuatro principales. O sea, a partir de los Achievers, Explorers, Socializers y Killers salen otros dos que pues bueno, extiendo un poquito la situación. Entonces, ajá.
Me siento
Sara,
en clase,
¿ibas a
necesito
decir
ver.
algo, Sara?
Nada más para decir que estoy muy emocionada. Esto es como una conferencia de ustedes, así que creo que ustedes lo ponían en el grupo de la carrera y todo. Yo estoy aquí muy emocionada, aquí encantada de aprender de ustedes, de los mejores.
Bueno,
Adelante.
esta es la conferencia más planeada del universo, Sara, bienvenida. Miren, si quieren, como decía Roberto, yo lo tengo acá, lo puedo explicar más fácil si lo ven. Pero está bien interesante este modelo. Bueno, se populariza un poquito a partir de la GDC 2020, la Game Developer Conference, y son segmentos de jugadores basados en motivaciones, ¿no? Entonces hay unos cruces ahí y hay unas ondas como más profundas en cuanto a modos dominantes, modos secundarios, etcétera. Entonces déjenme ver si lo puedo poner acá, a ver si no se va toda la goma. Creo que ahí lo ven. Déjenme hacerlo más pequeñito para que no. Aquí, ahí está.
Es como los multiversos. De repente le metes otro eje y todo se
Todo
exponencia.
se va a la goma. Bueno, ahí lo puse. ya nos reemplacé por una bonita imagen. Entonces, aquí se revelaron estas motivaciones a través de este estudio con datos de 450 mil jugadores. Entonces está muy intenso el asunto. Y las motivaciones que ponen acá, ¿no? Que vienen con parejas, ¿no? Como acción, y tienes destrucción, emoción, social, ¿no? Es como, y cada una tiene su, como una frasecita que, del jugador, ¿no? Que diría, bueno, el que es motivado por achievements, quiero más, ¿no? El que es motivado por inmersión, le preocupa esto de había hace algún tiempo o era hace una vez, ¿no? El que es motivado por creatividad, el What If, ¿no? Como la serie de Marvel. Entonces de aquí sacan estos, ¿no? Estas motivaciones y estos emparejamientos. Por ejemplo, el de creatividad, pues tiene el emparejamiento de diseño y descubrimiento. La inmersión, la preocupación por la fantasía, la historia. Entonces está bien interesante, ¿no? Si uno está planeando un juego, o sea, o analizando o haciendo este tipo de movimientos, pues sin duda te podrías dar cuenta, ¿no? De, por ejemplo, lo que decía Sara de Zelda, pues te das cuenta que los modos o las motivaciones que hay en ese juego, aparte de que son fluidas y puedes moverte entre unas y otras, parte de su appeal o por qué es tan exitoso es porque está haciendo check en muchas de estas. Y cada persona se va por su lado, ¿no? A veces, tal vez el que hace falta un poquito es el social, en ese juego en específico, pero lo cumple tal vez con la parte de que alguien puede estar contigo en el cuarto, ¿no? Viéndolo. Y luego, bueno, tienen estos, están como agrupados, lo que nosotros llamaríamos como una categorización, un clúster, en tres niveles, ¿no? Que cada uno de estos dos los metemos en estos, ¿no? Estos dos los metemos en estos y así. Igual, pues, les podremos compartir luego esto para que lo chequen, ¿no? Pero no lo vamos a explicar aquí a profundidad, pero está padre verlo. Y entonces, cada uno de estas cosas se segmentó, ¿no? Se crean estos como perfiles. Aquí ya son como lo que decíamos hace rato, ¿no? El jugador o el arquetipo o la persona con unos nombres que pues de inmediato al leerlo se te hace una idea, ¿no? De a ver, el arquitecto, ¿no? ¿Qué onda con el arquitecto? Entonces cuando estás diseñando, tú puedes empezar a pensar, oye, ¿y cómo le cumplimos al arquitecto? ¿Qué hay aquí para el arquitecto? ¿Qué hay aquí para el gladiador? O, oigan, acuérdense que nuestro jugador es el jardinero, ¿no? Entonces, el lema del jardinero es que quiere silencio, tareas relajantes, ¿no? Completar cosas. Y ya están emparejados con algunos ejemplos, ¿no? O sea, si hiciéramos las personitas, pues a esta personita le gusta Candy Crush, Solitario, Animal Crossing, ¿no? Entonces de inmediato ya se empiezan a armar y creo que es bien fácil como mentalmente decir, oye, sí es cierto, o desde que ves esta gráfica o esta tabla o los segmentos, ya puedes ir ubicándote, ¿no? O sea, pues yo soy como medio ninja, medio skirmisher, ¿no? Y bueno, algo bien padre también de este modelo es que, aparte de esta complejidad, que aquí en cada perfil tiene cómo están compuestas, ¿no? Pero aparte de esto, ustedes pueden irse a... Bueno, y a cada uno ya después les hicieron sus tarjetitas, ¿no? Como de juego de mesa o de Magic. Entonces puedes venir aquí a ver como tu tarjetita. Pero pueden ustedes hacer el test o el... que es el cuestionario. Y les va a dar qué tipo de jugador son. En algunos casos, por ejemplo, en el mío, pues lo hice rápido, así que no confío demasiado. Tendría que hacerlo con más dedicación. Pero, por ejemplo, aquí bardo y skirmisher, ¿no? Entonces, te da una descripción, te dice qué onda con el tipo 1, el tipo 2, y te da esta grafiquita en donde tú puedes ver, pues, cómo está mapeado tu perfil de jugador. Y también te da tus motivaciones secundarias, ¿no? Aquí mapeadas. También es interesante que aparte de esto, bueno, aquí ya te lo desglosa más todavía, pero aparte de esto también te puede recomendar, ¿no? Entonces ya lo usas como una herramienta de, a ver, si ya sé cómo soy, pues dime qué juegos se empatan conmigo o con mi perfil de motivaciones, ¿no? Entonces yo veo aquí cosas rarísimas que en mi vida se me hubiera ocurrido jugar, la verdad. Bueno, este Total War sí lo he oído, pero no sé. Pero pues bueno, entonces, miren, Half-Life no lo he jugado, debería. Pero pues está padre, ¿no? Para que se den una vuelta y vean qué onda, qué pueden jugar y también tener el modelo en mente, ¿no? Cuando se está diseñando un juego, puede ser muy muy útil para pues para ver qué le metemos, qué diseñamos, si coincide con lo que queremos, ¿no? Entonces, pues, no sé, ustedes que ya lo hicieron, ¿qué les salió a ustedes?
El mío está raro porque lo completé hace un par de semanas, meses, y yo no tengo motivaciones secundarias, nada más dice, soy gladiador, así seco el golpe.
Cavernícola, te salió.
Ajá,
Eres
sí.
macho y ya.
Pues es que no sé, me dio miedo porque dice que no tengo, o sea, como que mis motivaciones secundarias es destruir, y ya. Pero no sé, o sea, como que es curioso
O
porque
sea, ¿te
en
salió
realidad.
qué? ¿Cuál te salió?
O sea, como que las motivaciones secundarias o lo que dice como en los porcentajes, dice que tengo una tendencia a la destrucción.
Pero
O
gladiador.
sea, es gladiador seco, no tiene una, o sea, como un complementario. Pero digo que es curioso porque nuevamente,
Gears of War.
mucho tiempo, sí, Call of Duty, o sea, todo esto, pero mucho tiempo que haya sido así, pues en realidad cambia, ¿no? Y ahora que, por ejemplo, tenemos este Realm de Minecraft, pues al contrario, ¿no? O sea, como que estoy del otro lado y más bien quiero construir y que se vea bonito y estoy tranquilo y ya no digo cosas feas, no, ya no insulto a la gente. Entonces, pues nuevamente, aunque sí nos dé una idea y totalmente sirva para, pues como para medir tendencias inclusive, como para ver qué tipo o qué juegos están jugando y qué tipo de personas lo están jugando. Pues también nos ayuda a nosotros, ¿no? Para explorar nuevas opciones y tal vez inclusive creo que el futuro de esto son recomendaciones basadas en nuestro humor, ¿no? O sea, de repente lo que debemos buscar, ¿no? Tal vez como en este gran mundo de juegos es que se adapte a cómo nos sentimos, ¿no? Entonces una relación clara con el tipo de juego y lo que puede ofrecer a nivel de experiencia de sentimientos y lo que y cómo me siento hoy. O sea, por ejemplo, ya llevo un rato, ¿no? Un par de semanas así. Y ya no tengo sed de sangre, ¿no? Así como de matar a alguien, pues, o de ganar puntos, sino quiero estar tranquilo, pues. Y creo que es normal y creo que les pasa a todos, ¿no? Entonces, bueno,
Nada
perdón,
más
Roberto,
tienes
creo
que
que.
volver a Call of Duty ya.
No, ya, pues estoy alejado, estoy retirado de eso. Perdón, Roberto.
O sea, sí, entiendo, pero pues aquí haciendo el cruce con Minecraft, que lo jugamos, por cierto, no es del todo cierto lo que estás diciendo, porque tú eres el que va por materiales, te vas a lugares medios extremos y peligrosos. Luego el Nether y etcétera, ¿no? O sea, como que más bien yo soy el que se queda en la casita a hacerle su comidita y construirle su casa, ¿no? O sea, lo que voy es, sí, creo que sí se alcanzan a identificar estos perfiles y creo que en Minecraft, así como otros juegos nuevos, ¿no? Permiten que puedas hacer muchas cosas, ¿no? Por eso se convierten en tan populares, por eso ha estado tanto tiempo vigente, porque resulta que puedes tener muchos roles en el mismo juego y además lo que tú haces por el equipo impacta en los demás, ¿no? Y ahí, bueno, más bien es donde creo que yo me clavo un poquito más, ¿no? En los roles dentro de los juegos. Y en Minecraft he descubierto varias cosas ahí interesantes, ¿no? Bueno, yo por ejemplo soy Bard así 100%. Y pues creo que identifico también esa, como esa postura ante los juegos.
Perdón, es que me quedé con la frase de Arturo que lo puso en los comentarios de 4Players, que es: últimamente no he tenido sed de sangre ni de matar gente. Creo que eso le pasa a todos, ¿no? Y así de...
Es que, pues sí, ¿no? O sea, de repente como este sentimiento de nada más acabar con alguien y ver los puntos popear, pues es
Es que
agradable,
si no
¿no?
sabes el contexto, si no sabes el contexto asusta un poco. Entonces luego pusiste y de ganar puntos, pero si no escuchas el contexto es como...
Sí, tal
Ok.
vez.
No debería ser profesor este señor.
Sí, tengo problemas, ayúdenme. En lugar de reírse, deberían ayudarme.
Ayúdenlo.
Claro, por eso
Este,
fue
digo,
meterte a Minecraft. Ajá. Adelante, Sara.
claro, es tu rehabilitación. Bueno, a mí me salió que soy arquitecto slash gladiador, que dice que primeramente soy arquitecta. Entonces dice que me gusta más bien planear, hacer decisiones y progreso. Yo creo que la verdad eso es cierto. Este, que todo sea como con slow paced, que sea más lento, tipo crear cosas como en Stardew Valley, puzzle games, todo esto me gusta que todo sea más tranquilo. Eso no significa que solamente me guste ese tipo de juegos, pero es lo que normalmente yo voy. Supongo que es porque soy una persona con mucha ansiedad, entonces por eso tal vez me gusta la calma en los juegos, puede ser. Y dice que aparte de lo que tengo de gladiador, es que me gusta también como que competir y achievement. O sea, también me gusta como que obtener todo y me gustan los juegos que tengan una muy buena historia y que sean épicos y la experiencia que me guste mucho. Pero principalmente mi perfil sería calmada y deeply immersed, como que me meto mucho en el juego. Y yo creo que sí es cierto. Este, no sé si por aquí lo menciona, pero me di cuenta que personalmente no me gusta ya. Antes lo valoraba, pero ahora ya estoy muy cansada. No me gusta los juegos ya de que tienes que construir todo lo que hay en tu juego, porque me da ansiedad. Me da ansiedad que te dan un juego. Antes era como, bueno, mínimo a los Sims sabías a lo que ibas. Entonces. Pero últimamente en muchos juegos ya te dicen de, antes te daban tu ciudad y es como de haz lo que quieras y ahora es como de no, tú haz tu ciudad. Y como que muchos juegos agarraron esa idea, Animal Crossing, Stardew Valley, ya agarraron los Sims, Story of Seasons. Entonces llega un momento donde ya te cansa porque luego te empiezas a comparar con otras personas aunque no quieras. Y te das cuenta que juegas mucho y así, pero no está tan bonita como la persona, otra persona que se dedica a jugar toda su vida ese juego. Entonces me he dado cuenta que yo por eso ya no he jugado mucho Animal Crossing, que de hecho volví a empezar el juego desde cero, porque me daba mucha ansiedad, que llevaba un año y no había hecho nada porque sentía que me quedaba feo. Entonces me di cuenta que no, mejor prefiero los juegos que son más bien de historia y hacen que no tenga yo tanta relación en que yo cree el juego, más bien que aquí está el juego. Y yo me meto y yo, gracias, agarro lo que tengo que agarrar. Pero ya cuando es como de no, 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 ten, tú haz tu juego, es como de no, gracias. Prefiero, me da ansiedad, gracias. Entonces por eso hice lo del ACE de ansiedad social, porque me soy una persona con mucha ansiedad.
Creo que eso que dices, igual creo que Roberto lo compartió alguna vez, ¿no? Como decir, empiezas y creo tal vez todos empiezan igual, y luego si hay alguien que le da más al juego, de repente ya tiene unas cosas increíbles y te empiezas como a sentir relegado o te comparas, ¿no? Hace poquito pensé en algo bien curioso que hace, o sea, ese proceso de comparación y decir, ay, pero ¿por qué él tiene todo esto? Tal vez no soy tan bueno. Ocurre bien curioso en este juego de Art Academy, no sé si lo han jugado en el DS, en el 3DS también, que, bueno, lo estaba jugando mi hijo y a mí me daba cosa que él sintiera que no podía, ¿no? Pero el juego hace una cosa bien curiosa, que es que tiene un personaje que está aprendiendo junto contigo, y todos los dibujos que ese personaje hace al final, pues son feos. O sea, te enseñan cosas así como todas chuecas o medias deficientes. Entonces, casi siempre tu dibujo es mejor que el que te enseñan, ¿no? Entonces a él le daba mucha confianza. Decía, mira, a ella le quedó así, ¿no? Y él ve el mío sí está más padre. Entonces tenías los tres puntos, como el del experto, el del que está aprendiendo, y el de un ejemplo que pues estaba a propósito puesto ahí para mejorar la experiencia. Entonces, tal vez ahorita que dices eso, Sara, hace falta pensar un poquito más en eso cuando lo diseñas, ¿no? ¿Qué tal si de repente el juego te invita a visitar otras islas? Y entre algunas de esas te mete algunas que son un basurero o algo así, aunque sean falsas, ¿no? Pero no ves puras bellezas. O tal vez lo compone un poquito dándote algo de aliento, diciéndote no te preocupes, esta persona lleva 1000 horas más que tú, no sé, hay algo. Pero sí es algo bien curioso y te das cuenta pues convivir con estos otros perfiles, ¿no? También, como decía Roberto, ay, no, yo ya no juego porque me da cosa que lo mío es un asco, ¿no? O lo que dices tú, Sara, pues yo lo abandono porque me da ansiedad que siento que no estoy avanzando. O en Minecraft, ah, pues yo no quiero estar ahí con ustedes porque de repente ustedes juegan más tiempo y avanzan más sin mí, ¿no? Entonces hay muchas de esas cosillas.
Y que creo que podría, digo, nada más como una idea que se me viene a la mente. O sea, creo que en dado caso, a lo mejor para empezar a elaborar y empezar a trabajar, ¿no? Con este tema, habría que elaborar a lo mejor perfiles gamers que no fueran 100% positivos, ¿no? Que a lo mejor tuviera algún trait ahí como negativo para trabajarlo, ¿no? Como justamente eso. Un perfil que diga, a lo mejor se desmotiva al ver el trabajo de otros, ¿no? Pero no es algo malo, sino que puede ser utilizado para que los elementos que están en el juego te ayuden a superarlo, tal vez, ¿no? Porque a lo mejor se visualiza siempre como desde una persona que lo puede todo, ¿no? Y de acuerdo como al perfil, pues eres así, así, así. Pero ¿qué pasa tal vez con cosas que no puedo hacer, con las frustraciones, con inseguridades que puedo tener con respecto al momento de jugar? Que entonces a lo mejor valdría la pena hacer ese análisis, ¿no? De perfiles y entonces ver cómo podemos solucionarlo, ¿no? Los mejores juegos a lo mejor sí tienen como algunos esquemas o elementos para ir de la mano, pero a lo mejor habrá muchos que no o que no consideren este tema que también tiene que ver, sin lugar a dudas, con la experiencia. Y entonces, ¿cómo todos pueden disfrutar de esto? Por eso de repente hay juegos que ya consideran como que eres súper hábil y los tomas y no puedes con ellos, ¿no? Y entonces dices así como, pero es que yo quisiera jugar, a lo mejor me gusta, por ejemplo, lo que más se viene a la mente y como siempre la referencia, ¿no? Como tipo Dark Souls, a lo mejor puedes decir, me encantan cómo se ven los personajes, me encantan el diseño de niveles, me encanta todo lo que hay ahí, pero está hecho para personas que a lo mejor son muy específicas. Entonces, ¿cómo pueden hacer los juegos para otro tipo de perfiles que a lo mejor tal vez no cuenten con esas habilidades y quieran participar en ello, ¿no? No sé. O sea, a lo mejor abre como una posibilidad ahí. No digo que todos, a lo mejor encontré un punto medio, porque si no también se amplificaría y entonces sería como general para todos, pero sí cuidar a lo mejor eso o hacer ese análisis, ¿no? No considerar que todo es positivo y a lo mejor algunos perfiles tengan o podrían tener elementos negativos. No sé. Eso sería como algo que se me viene a la mente después de pensarlo, ¿no? Justamente eso, cómo hacer que alguien no se sienta mal si ve la casa de alguien más, ¿no? En Minecraft, por ejemplo, sucede todo el tiempo. De repente estás muy feliz con cierta cuestión y tus ajolotes mueren horriblemente y luego hay una pecera más chiquita, bonita, y ahí sí vive, ¿no? Entonces me hacen sentir mal. Ahorita lo recordé, tuve regresiones, ¿verdad, Roberto? ¿Qué tal esa pecerita de ajolotes?
Es que ahí en ese caso Minecraft lo que detecta es la vibra del jugador. Yo tengo un control especial que detecta la vibra y esos ajolotes están ahí. No, pero tal vez ese tema, la verdad es que suena como para doctorado.
No tiene buena mano para los ajolotes.
Y también depende, pues este cruce, ¿no? Porque los desarrolladores lo que quieren es compartir una experiencia y que se venda y, o sea, sí, obviamente que hay quienes son más preocupados por eso, ¿no? Y ahí siempre, un poco en el ejemplo que menciona Manuel, como que Nintendo siempre está un poco al pendiente de esas cosillas que de repente descubrimos que son importantes, pero probablemente por todo lo que viene de entornos virtuales, realidad virtual, etcétera, son conceptos interesantes que van a tener que considerarse en nuevos mundos virtuales.
Y sobre todo, tío, de sentimientos y de estados, porque al final provocas como ciertos, nuevamente, ciertos estados en el jugador. Y entonces, ¿qué te pueden ofrecer? O sea, si ya lo provocaste o si ya tu experiencia lo provocó, o sea, así como puede llevarte como a momentos de glorias, ¿no? Y como a sentirte muy bien con lo que estás haciendo, también te puede tirar, ¿no? Y esto creo que se ve más presente inclusive como en videojuegos competitivos. Regresando al escenario de cuando jugábamos Overwatch. Pues de repente había juegos, ¿no? Donde te sentías acá que ya lo dominabas todo y podías cambiar de personajes. Y de repente había juegos que te tumbaban. Y creo que ahí, a lo mejor la parte es en que, ¿no? O sea, pues esté un poquito más equilibrado el asunto. De repente había partidas donde te destruían una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete veces. Y entonces dices, pues ya no quiero esto. Dios. Entonces, ¿qué te puede dar el juego? ¿Algún reconocimiento? ¿Algo? Sacarte tantito de la partida y decirte, mira, por acá mejor, ¿no? O sea, creo que es interesante como también analizar los estados de ánimo, pero negativos que surgen a partir de esas experiencias, ¿no? Lidiar con frustraciones y que podrían llevar a, pues, mejores, tal vez, experiencias o experiencias al menos diferentes, ¿no? No sé, por ahí creo que va el asunto y está para analizarse y pensarse, ¿no? Si no, nada más me produce, o sea, que haya exista ese equilibrio. Bueno. No sé, comentarios finales para ir cerrando este increíble programa. Ya estamos como en los últimos minutos, entonces no sé si quiere alguien comentar algo para cerrar.
No, nada. Bueno, ahí saludar a los que nos están escuchando. Edgar, José Luis, Efraín, creo que estaba ahí Dariana, Aleida, Agustín, qué bueno que andan por acá. Ya por ahí están haciendo sus perfiles. Efraín dice que es ninja, gladiador, y entonces le recomienda Dragon Ball, Street Fighter, Counter-Strike, Valorant, League of Legends. Pues sí, ¿no? Como que parecería. Pero bueno, a ver, ¿quién quiere decir unos comentarios de cierre? Alce la manita o alce las cejas.
Todos se quedan estáticos, ¿no?
Creo que
Sara, Roberto.
se congelaron.
Sara movió las cejas.
Sí, la vi.
Sí.
Movió la nariz.
Bueno, que tal vez estaría padre que nos lo compartan los resultados que le salió. Lo bueno es que se acaba la transmisión, se borran los comentarios o se quedan.
Creo que se
Quedan, ¿no?
quedan. Sí, se quedan.
Ah, ok.
Sí.
Pues ahí en los comentarios díganos qué les salió. Está muy interesante. Yo ahorita lo voy a volver a hacer más tranquilamente. Pues nada, yo
Sí.
creo que todo esto es muy interesante y creo que es demasiado extenso para una hora. Con todo lo que nos estábamos compartiendo antes de empezar esto, sí hay un montón de formas de evaluarse y así. Entonces, es algo realmente masivo, pero que está interesante y tal vez podemos retomarlo algún otro día. Y sí, tal vez no quedarse solo en eso, pero está interesante. O sea, a mí me gustó el diseño de esta página porque te dice mucho más que nada más, esta es tu categoría y ya. O sea, te dice muchas cosas más. Y aparte están bonitas el diseño y todo. Entonces sí está interesante eso y que te recomienda las páginas. Está padre. Salimos entonces todos diferentes. O sea, arquitecta gladiadora. Razo, no entendí qué era.
Era Bardo, ¿no?
Bardo, igual que Manuel.
Bardo.
Sí, Bardo.
Bardo.
Solito.
Bardo puro.
Y Arturo es masoquista.
Exacto.
Ok. Es un asesino.
Pues no me gustaría
Virtual.
catalogarme. Pero sí siento cierta satisfacción. Lo siento.
Gladiador, ¿no? Sí,
Gladiador.
pero es que por eso te digo, o sea, debe haber algo, porque aunque se sienta o sea, como esa satisfacción, o sea, de repente En eso, sobre todo nuevamente, como en juegos que se prestan a lo competitivo y al player, hay unos bajones tremendos. O sea, yo no se me ocurre ahorita, pero sí debería de existir algo que te pudiera reconfortar. Sobre todo, por ejemplo, juegos como del tipo Call of Duty castigan mucho. O sea, castigan mucho como el perder o el ser peor que alguien. Y ya sé que de eso se trata, pero entonces termina siempre con un sentimiento de ya no quiero saber nada. Bueno, ya, perdón.
Así de ya llorando, ¿no? Pero es que
No, sí.
ayuda, ¿no?
Es que es como, me siento como que me están escuchando, ¿no? Como la terapia.
Sí, claro.
Entonces, necesito ayuda. Bueno, perdón, no sé, Roberto, creo que iba a decir algo.
No, no, nada más también tómelo con cautela, tal vez esto es para más clavados, porque luego saber tanto, como que puede anular la exploración y te puede generar más ansiedad. Y recuerden que los videojuegos, si no son unos masoquistas como nosotros, son para disfrutarlos.
Sí, ahí nada más, perdón Manuel, nada más
No,
rápido, antes
dile,
de que se
dile.
me olvide, creo que también debe haber un componente que ya lo habíamos platicado la vez pasada, pero sí estaría interesante el análisis por edad. O sea, en el sentido de que sí llega a un punto donde, o sea, yo pensé que era mentira, ¿no? Así. Y recuerdo cuando veía memes o algunas cuestiones de, a partir de cierta edad ya no tienes tiempo, bueno, no tanto tiempo, pero ya no quieres jugar. Y me pasa, o sea, a lo mejor tengo un ratito libre y no quiero jugar, o sea, es como, ay, no. O sea, ay, no quiero. Pero bueno, o sea, al final ya regreso y juego. Pero sí estaría interesante como ver por qué, ¿no? O sea, qué elementos a lo mejor, inclusive culturales, pueden como que de repente alejarte un poquito, ¿no? Y entonces hay cuestiones que te agobian y que ya no quieres ver. O sea, por ejemplo, que en algún momento. Que era donde más jugaba juegos de miedo, pues ahorita ya no puedo tanto, o sea, ya como que me encantan, los sigo apreciando y los amo mucho, pero ya jugarlos constantemente ya no. Entonces, algo debe cambiar en nosotros, ¿no? No sé qué haya por ahí, pero creo que podría prestarse para profundizar en ello. Ya, perdón, Manuel, interrumpí.
Claro, todas estas son preguntas para múltiples tesis, ¿eh? Para unas maestrías, unos doctorados ahí.
Y manda saludos a Chang, ya se
Sí,
sumó.
eso es lo que iba a decir, por eso tenía tanta angustia, Chang. Es que yo no vi tu comentario. Pero
Es
sí,
corazón.
claro. Ahí saludos al profesor Chang. Y bueno, creo que se está. Creo que esa vez hablamos de también ¿cómo le podríamos decir? Tropicalización del asunto, ¿no? Que si, ¿a qué me refiero, no? ¿Qué pasa si se hace algo similar en México, en Latinoamérica? Si estas motivaciones son las mismas, si hay algo diferente, o si ya es como somos una masa humana que tiene estas motivaciones. Seguramente habrá algunas variaciones por ahí, pero definitivamente en México y en Latinoamérica jugamos diferente, creo yo. Hay muchas cosas que nos están empezando a separar, tal vez, ¿no? Como desde unas perspectivas culturales y económicas también, ¿no? Yo constantemente me cuestiono estas. Por ejemplo, o he visto estas divisiones, ¿no? En los niños, por ejemplo, el niño que tiene un Nintendo contra el niño que tiene solamente el universo de juegos de su celular, ¿no? Y contra el niño que tiene algo como un Xbox con Game Pass, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿qué experiencias están consumiendo el niño que tal vez solamente juega en celular? Tal vez hay un universo de juegos que dependen de una monetización, ¿no? Y tienen unos diseños de experiencia enfocados a eso. Luego, el otro que se va por Game Pass, ¿no? Es otro universo ahí que depende de juegos que tal vez ya no son tan populares o un poco atrasados. Tienen un montón de juegos, ¿no? de los cuales escoger, es como una mezcolanza ahí, y que dependen finalmente de la elección de Microsoft, ¿no? O sea, ¿cuáles te doy? Y alguien que tiene otra consola como un Sony o PlayStation, ¿no? O Nintendo, que tiene una selección tal vez gratuita con Nintendo Online o algo así, pero la mayoría de juegos depende de que activamente los compre, ¿no? O se los compren, ¿no? Que los elijan para ellos. Entonces ahí esa reflexión está bien curiosa, ¿no? Seguramente cuando crezcan, estos niños van a ser con unos gustos y unos perfiles como curiosamente diferentes, ¿no? Y creo que es algo que no pasa tanto en algún lugar como Estados Unidos, ¿no? Que tal vez el niño tiene el acceso a las tres cosas, ¿no? Y él puede escoger. Pero ya depende mucho del dinero a veces. Entonces sí, sí se parte, creo yo, ¿no? Y la forma en la que juegan, en donde juegan, ¿no? En la calle, en la banqueta, con su celular, con 1,000 niños al lado, comprando tarjetas de Oxxo, en el Oxxo, ¿no? Para meter crédito, consumiendo streamers, ¿no? Que juegan los mismos juegos, ¿no? A los que hay que mandarles dinero para que te manden saludos, etcétera. Entonces, alrededor de esos perfiles, el juego y el dinero está súper, súper compenetrado, ¿no? Porque dependen de el dinero y de eso para tener ciertas experiencias. Y bueno, pues esa sería mi reflexión final, como desde un análisis de estos perfiles o motivaciones que tal vez haría falta bajar hacia nuestros reinados, ¿no? Y como decía yo, es un tema que da para estudios que nadie está haciendo. Entonces, pues, nada.
No, ¿nos lo dejas al costo?
Sí, ahí se los dejo. Se los
Creo
regalo.
que no lo está por anunciar sus
Voy a
becas.
empezar mi.
Becas no lo.
Ajá, ¿quién quiere entrarle a trabajar esto?
Pues es que sí, además, digo, nada más como para cerrar un último comentario. Creo que ese análisis y ese entendimiento es lo que nos está, de alguna forma, como impidiendo, bueno, no impidiendo, pero como estancando o como sentir como que el tiempo no ha pasado tal vez en el mundo de los juegos en el sentido de creación de IPs nuevas o de juegos nuevos. Ahora hay una tirada más bien hacia algo ya está concreto y ya pega en ciertas motivaciones, mejor extendemos esa experiencia. O sea, por eso hay juegos que cada vez viven más, ¿no? Y entonces si revisamos, por ejemplo, cuestiones como, no sé, League of Legends, el mismo Minecraft, Fortnite, que ahorita está muy fuerte, o sea, empezó con algo, ¿no? Con una motivación muy específica y el entendimiento de qué personas estaban yendo lo hizo expandirse, ¿no? Entonces, como que de repente ahora no nada más cubren el deseo de matanza, ¿no? Como decía hace rato, sino que ahora también cubren algunos temas, por ejemplo, hay gente que se mete a ver los eventos, los conciertos, el tema de la construcción también está ahí presente. Entonces, pues nada, o sea, es curioso que entonces, aunque avance como ciertas cuestiones, hay juegos que se siguen manteniendo como en su núcleo, porque es más seguro, ¿no? O sea, justamente con la relación que dice Manuel, pues la cuestión del dinero sigue presente, ¿no? Entonces, mejor le tiramos seguro y le metemos algo que ya está afianzado, ya está estructurado. O sea, a lo que voy es, cada vez hay miedo de ofrecer algo nuevo, porque pues está como ya atado a muchos, ¿no? Sí, como muchos elementos que puede ser muy riesgoso.
Sí,
Entonces,
ya Fortnite es como 1,000 juegos adentro de uno, ¿no? Y 1,000 experiencias ahí. Sí, Sara.
te puede salir o muy bien o muy mal, entonces pues prefieren mantener lo que ya tenían y ir metiendo otras cosas y a ver si jala, ya poquito a poquito sin que la gente se dé cuenta y ya volverlo así como más presente, pero sí, no pueden hacer esto de que de repente lo que a la gente lo que vino lo quitan y ponen algo nuevo, porque a la gente no le gusta lo nuevo, no le gusta, no le gusta, entonces es poquito a poquito meter ahí algo que dicen esto va a funcionar, pero vamos a ir con calma. Yo creo que ahorita están haciendo cosas muy interesantes. Yo no sé ahorita mucho de Fortnite, pero lo último que me enteré es que están haciendo ya pasó, pero un concierto de Ariana Grande ahí. Entonces sí fue así como de, ¿qué? A ver. Bueno, atrajo mucha gente nueva.
Otras motivaciones, ¿no? Roberto, creo que querías decir algo.
Decir ya el programa de 2 horas.
Ya
No,
vámonos.
a eso lo que decías, Arturo, eso me
Yo
da
tengo clase.
como estos ecosistemas, ¿no? O sea, al parecer, el futuro, desde donde yo lo veo, es generar ecosistemas de interacción en donde Precisamente Fortnite van a ver, va a ser como el mundo Fortnite, universidad en Fortnite, ¿no? O sea, porque el mundo se va a empezar a adaptar para adoptar varios perfiles. Y ya pues nos vemos en 15 días. Es que no nos queremos ir porque es mucho tiempo.
Pero vamos a tener programas bomba. Además, me recuerda a lo que dices, a lo que sucede con Summer Wars. Si no han visto esa película, pues más o menos trata como un tema similar, ¿no? De que un juego ya impacta en la vida, ¿no? O sea, no nada más es en un espectro, ¿no?, virtual de entretenimiento, sino que ya se relaciona con el cómo compras, ¿no? Por ahí, inclusive en la clase de introducción nos decían, ¿no?, que Fortnite es el futuro a lo que se planteaba en Ready Player One. No, yo no creo que esté tan alejado, por ahí va. Y me da miedo y emoción a la vez. Bueno, entonces, pues vámonos ya. Muchas gracias de verdad a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. De verdad, para nosotros nos da mucha felicidad que estén con nosotros comentando. Ya saben, cualquier cosa que quieran que mencionemos por acá, pues estamos muy atentos a lo que a sus comentarios. Y entonces, pues bueno, nos vemos en 15 días. Es diferente, es nuevo, pero creo que nos va a servir mucho para evaluar ciertas cuestiones. Y nuevamente para traerles programas de altísima, altísima calidad. Entonces, bueno, pues si no hay más que decir, 4Player se despide. Muchas gracias. Sara, Manuel, Roberto, muchas gracias por acompañarnos, ¿no?,
Gracias,
este
gracias.
día. Y pues nada, que estén muy bien, jueguen mucho. También sus perfiles, compártanlos acá. La verdad es que siempre es bien interesante revisar nuevamente sus comentarios. Y nos vemos en 15 días. Muchas gracias a todos y 4Player se despide. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos.
Bye.
Adiós.
Adiós.
Ibero Radio presentó 4Players. Síguenos la próxima semana, a la misma hora y por la misma estación.